Escuchando esa hora por Radio Nacional Neuquén, la radio pública, y vamos a seguir hablando de política, Nico, porque estamos con un invitado aquí en el estudio de la radio pública. Está con nosotros Rolando Figueroa, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino. Buen día, Rolando, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta la radio.
Bueno, buen día a los dos, un gusto estar acá en la Radio Nacional, un saludo para toda la audiencia y en especial para los habitantes de Neuquén Capital, que hoy están viviendo su aniversario de la capitalidad, ¿no? Ciudad
bueno,
pujante.
Unas palabras justamente a propósito del aniversario de nuestra ciudad para los vecinos y vecinas que están escuchando la radio.
No, más que nada saludarle, felicitarlo por la gran ciudad que tenemos y que estoy convencido que se merece mucho más. Y que, bueno, lo hace en grande cada uno de sus habitantes, esta hermosa ciudad pujante que es la más importante de la Patagonia, pero ojalá que pueda tener oportunidades, cada uno de los habitantes, incluso los de los barrios con más razón, ¿no?, que tengan más oportunidades.
Hay un nivel de desigualdad importante, no solamente aquí en la ciudad de Neuquén, en toda la provincia, que es histórico además.
En todo el país, sí. ¿No? No solo queda en la provincia.
Bueno, pero aquí en el lugar, en la zona de la Vaca Muerta, de la Vaca, ¿no? Hay, el petróleo, una zona tan rica,
claro,
productivamente.
Eso es lo que a uno le da mucha bronca, ¿no? La desigualdad en una provincia que tiene tantos recursos, tan rica, y que muchas veces la gente no vive de esa manera. Yo siempre digo el ejemplo este, ¿no? Nosotros debemos exportar, debemos generar plataformas exportadoras, tenemos que licuar nuestro gas y sacarlo al exterior, abastecer al resto de los argentinos, llegar a Misiones, a Corrientes con nuestro gas. Eso genera trabajo, genera recursos, genera producto bruto geográfico, etcétera, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar de la deuda interna. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado que los vecinos de Añelo no tengan gas, en el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo, o que los vecinos de la meseta de Neuquén Capital no lo tengan, o de las parcelas de Centenario, o muchos pueblos cordilleranos no tengan gas, ¿no? Entonces, creo que esas injusticias son las que hay que pulverizar, las que hay que pegarle un sacudón a todas estas injusticias para que Neuquén sea totalmente diferente.
¿Y de qué orden son esas diferencias?
En todo sentido, ¿no? Hay diferencias.
Digo, ¿cómo se pulverizan? ¿Es una cuestión de corte económico? ¿Es una cuestión de corte político?
Sin lugar a dudas, lo que polula por encima de todo es la política. Entonces, si nosotros cambiamos la forma de llevar adelante la política, la forma de gestionar la política, creo que las cosas se pueden cambiar con diferentes visiones, ¿no? Nosotros tenemos que tomar esos preceptos y bases fundacionales de nuestros fundadores, como don Felipe Zapag, y traerlos al día de hoy y visualizar entre todos la construcción del nuevo Neuquén, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos hacia el 2030? ¿Qué Neuquén queremos? ¿Cómo en una provincia rica nosotros tenemos que hacer que las oportunidades lleguen a todos, que la gente sienta que los recursos son de todos, ¿no? Creo que es todo un gran desafío que se viene.
El Movimiento Popular Neuquino ha sido históricamente el depositario, digamos, de la mayoría de las voluntades de los neuquinos en el sentido de hacer política para transformar la vida de las personas. ¿Sigue siéndolo?
Lo que yo creo que el Movimiento Popular Neuquino ha generado cambios de ciclo y renovación dentro del propio partido, ¿no? Eso fue lo que históricamente se ha venido haciendo desde la creación de la provincia, ¿no? Digamos, la oposición estaba dentro del partido y ahora sigue estando dentro del partido, creo yo. Creo que nosotros tenemos un pensamiento totalmente diferente de lo que necesitamos como provincia. Creemos que en Neuquén hay que transformarlo porque hay cosas que están bien y hay que dejarlas, pero hay cosas que están mal y que son malas porque se han transformado en anacrónicas y otras porque realmente han sido fruto de malas decisiones. Creo que este Neuquén que viene hay que transformarlo y hay que generar este recambio, esta renovación en la culminación de un ciclo que evidentemente se nota agotado, ¿no?
Pero por dentro del MPN.
Yo soy un hombre del Movimiento Popular Neuquino y en donde claramente quiero participar en una interna política y en donde además lo que estamos realizando es el pedido de 20 puntos, que lo hemos pedido en mayo, lo hemos recordado en julio y lo hicimos actualmente también, en donde estos 20 puntos de alguna manera le otorgan transparencia a un proceso electoral, ¿no? ¿Qué palabra la transparencia en los días de hoy, ¿no? En donde claramente existe un modelo agotado que nos ha llevado a vivir lo que estamos viviendo y que con esto también es todo un capítulo aparte, ¿no? Con la corrupción no se puede ser tibio, ¿no? La deshonestidad hay que ponerlo en relieve y sobre todo cuesta imaginar la perversidad de una persona robándole los recursos a los más humildes, ¿no? Con lo cual creo que el pedido de transparencia es generalizado hoy en la provincia de Neuquén.
Uh-huh. Se está refiriendo particularmente a esto que se ha conocido hace pocas semanas y que tiene que ver con la estafa millonaria a beneficiarios de planes sociales, algo que involucra también al Banco Provincia Neuquén. ¿Qué mirada tiene con relación a este tema?
Yo creo que hay que diferenciar el banco y los ministerios, en realidad, a determinados empleados del banco y a determinados empleados del ministerio, ¿no? Con lo cual, el banco es prestigioso, hay empleados muy prestigiosos que aman el banco, que aman la provincia, es más, están en cada punto de nuestra provincia, en todo el interior, ¿no? Es un agente financiero que tiene presencia absolutamente en toda la provincia, con lo cual es un banco prestigioso con alguna gente que se ha infiltrado y pareciera que ha cometido ilícitos, ¿no? Uh-huh. Y ojalá que la justicia tenga todas las herramientas y la libertad para poder brindar nombre, apellido y actuar en consecuencia. Uh-huh. Y de la misma forma digo de desarrollo social, porque hay muchos empleados de planta permanente y alguna planta política que son honestos, trabajadores, que le importa a la gente, y evidentemente hay algunos que se han quedado con recursos, sobre todo de los más humildes, ¿no? Entonces, la corrupción no es admitible en ningún punto, pero menos aún creo que la perversidad que se tiene de armar estas herramientas para sanear al Estado, pero también saquear al Estado y saquear también los recursos de los que menos tienen, ¿no? Así que creemos que respetando las instituciones en donde los distintos poderes del Estado realicen su trabajo, ¿no? Por un lado, el Poder Judicial que tenga amplias libertades y que le otorguémosle el apoyo a la justicia para que pueda determinar quiénes son los responsables con nombre y apellido y que queden expuestos. Y ojo, los verdaderos responsables con nombre y apellido que queden expuestos, que tengan libertad para juntar las pruebas, que ojalá que la policía de la provincia de Neuquén pueda hacer libremente las investigaciones que tiene que realizar, ¿no? Y también el Poder Legislativo cumplir su rol, ¿no? Es inconcebible cómo determinados diputados han pedido un informe acerca de lo que está sucediendo y algunos otros diputados negaron la posibilidad de transmitirle a la ciudadanía que la voz del pueblo manifieste, que se llama la legislatura, ¿no? Que manifieste con claridad que queremos los responsables de lo que ha sucedido con este desfalco. Y además, por supuesto, el Poder Ejecutivo, en donde tienen que eyectarlo de la administración pública a cada uno de los que han cometido precisamente estos ilícitos. Y acá creo yo que viene un trabajo que se viene desarrollando con nuestro grupo de trabajo GENES, el grupo de estudios del Neuquén, en donde vemos que es sumamente necesaria una Secretaría de Control de Gestión que cumpla todos los roles de control de gestión y en donde cualquier empleado que sea parte una milésima de los actos administrativos legales quede eyectado de la administración pública y también sea puesto a disposición inmediatamente de la justicia.
¿En manos de quién? ¿De la segunda minoría legislativa o en manos o lo nombraría el mismo gobernador a este?
Yo creo que hay distintos estamentos de control del Estado que tienen que funcionar correctamente, ¿no?
Claro.
Tenemos el Tribunal de Cuentas y también el control interno. ¿Por qué sirve el control interno? Porque es el que detecta inmediatamente si alguien cometió algún ilícito y lo tiene que exponer. Uh-huh. También con responsabilidades. Si ocurre algún ilícito, ¿por qué no lo controlaste correctamente, ¿no?
Claro.
Un órgano externo de contralor que es el Tribunal de Cuentas y que debe funcionar como tal.
Bien.
¿No? Y por otro lado también está el control que tiene que realizar la legislatura de la provincia de Neuquén.
¿Podemos hablar un rato de política nacional?
De lo que quiera.
Es diputado nacional usted hace ya un tiempo y es uno de los referentes importantes de la provincia a nivel país. ¿Cómo está viendo en este momento la situación económica y política a nivel nacional?
Yo en general veo la política alejada de la ciudadanía, ¿no? Y esa política se ha alejado de la ciudadanía porque permanentemente se ha ido construyendo una grieta que ha destruido la posibilidad de construcción de las soluciones verdaderas que se deben lograr para la ciudadanía. Me parece que muchas acciones se llevan tomando cada vez más distancia incluso de la ciudadanía. Veo que existen personas que están trabajando para mejorar esto. Veo que hay oposición que también es permeable a la posibilidad de construir un diálogo para que estas cosas mejoren. Y lo que es fundamental es priorizar el diálogo entre las fuerzas políticas, que creo que es el debate que nos está pidiendo la sociedad, no es la actitud que nos está pidiendo la sociedad.
¿Cómo ve el, bueno, o qué análisis realiza del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que ocurrió posteriormente, no?
La manifestación la hemos hecho a través de una declaración de la cual hemos votado todos los bloques políticos por unanimidad en el Congreso de la Nación.
No tiene nada que agregar, digamos, entonces a la manifestación que se hizo desde...
Por supuesto, lo hicimos por escrito y voté favorablemente por unanimidad como todos los diputados del Congreso de la Nación.
Con lo que nos decía recién, se entiende que hay como una... como que la grieta, este término que se te ha utilizado para hablar de la discusión política, no refleja la verdadera división de la sociedad, ¿o usted cree que no hay una verdadera división en la sociedad?
No, yo creo que hay una división en la sociedad y que...
¿Entre quiénes y quiénes?
Por ahí no se acepta el que opina distinto, ¿no? Y me parece que tenemos que prestarle atención al que opina distinto, porque a lo mejor nos puede ayudar a buscar la claridad en la resolución de los temas, ¿no? Me parece que las grietas no contribuyen a nada. Parece que siempre los puntos de encuentro son los que tenemos que reforzar.
¿Y esto se resuelve con justicia social, con justa distribución de la riqueza? ¿De qué manera...?
¿Qué palabra que diste, no? ¿Sabes que leyendo la Carta Orgánica... vos encontrás un párrafo que es clave en los principios del movimiento popular neuquino y que también lo ha tomado el justicialismo, que es la justicia social.
Sí, ¿no? Claro.
La justicia social es medular en los preceptos de nuestro partido, del movimiento popular neuquino. Y la justicia social, ¿cómo se logra, no? Generando igualdad, generando una redistribución de las oportunidades, generando una creencia en las instituciones. Y en contrasentido de la injusticia social, se logra muchas veces no logrando precisamente lo que estamos hablando, ¿no? La injusticia social incluso se acentúa con estos hechos que hemos vivido en la provincia del Neuquén, ¿no? Con lo cual la justicia social debe ser y tiene que ser un concepto revalidado y tratado como corresponde, porque es el ABC de la función política muchas veces en la cual tenemos que estar enfocados, ¿no?
Me gustaría seguir con la idea esta de la grieta, porque me parece que es una discusión que es de lo más interesante que hay en la actualidad y que su visión... No, en un punto yo no termino de entenderla. Digo, hay algunas cuestiones en las que la política discute innecesariamente, se genera ruido, y esas discusiones no reflejan las discusiones que hay en la sociedad. Ahora, una de las funciones insustituibles de la política es reflejar las discusiones que sí hay en la sociedad. Y sí las hay. Por ejemplo, para dar un ejemplo... Cuando usted le dice, a mi gusto, de una manera absolutamente acertada, al diputado Espert, que desde el obelisco se ven mal las cosas, esa frase, por más sencilla que parezca, refleja una historia argentina que tiene que ver con, básicamente, simplificando mucho, el puerto y las provincias. Uh-huh. Eso es, si usted lo quiere llamar así, una grieta, pero eso existe. Y eso debe ser discutido más allá de los puntos de coincidencia que existan, ¿o no?
Yo creo que esa es otra, una división diferente que existe, que es sumamente histórico, que entre el puerto y las provincias, y es histórico que hasta la sufrió el general San Martín, ¿no? Cuando se termina yendo, claro, a Mendoza, y la protección a Belgrano, y la alianza con Juan José Paso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Son grietas históricas. Ahora, lo que digo es que eso no ha contribuido nunca a solucionar los problemas reales que tiene la ciudadanía. Entonces me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para, sobre todo quienes hemos sido elegidos, para encargarnos de los problemas reales que tiene la ciudadanía. Las grietas a veces simplemente son discusiones estériles entre dos personas que no se quieren escuchar. Me parece que la grieta no colabora absolutamente en nada y que a nosotros, quienes estamos trabajando en la función pública, debemos acentuar nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y todo lo que podamos poner en forma positiva para brindarle soluciones a la gente.
En los últimos días se ha relacionado su nombre con el de Mauricio Macri, aquí en la provincia. No se sabe hasta qué punto esta relación es cierta o no es cierta, hasta qué punto abre una posibilidad o no. No, me gustaría saber tener su palabra.
Mira, en realidad hay historias que se escriben con birome azul, ¿no? Entonces, hace un mes, cuando vino el actual ministro de Economía, yo era muy vinculado a Massa. Uh-huh. Ahora soy vinculado a otra fuerza política. Lo único que falta, digo yo, nos conversábamos allá riéndonos mucho con mi grupo de colaboradores, es que nos vinculen a la monarquía británica, ¿no? Claro. Yo amo Neuquén, soy fanático de Neuquén y voy a defender Neuquén ante todos y de todos, ¿no? Absolutamente de todos. Uh-huh. Con lo cual, creo que mi fanatismo hacia la neuquinidad, incluso lo manifestamos en cada una de las palabras que realizamos, en las actitudes que realizamos en forma cotidiana, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Amo Neuquén por sobre todas las cosas.
Uh-huh. ¿Esto quiere decir que usted sería o no sería candidato de Macri en la provincia? ¿Hay forma de relacionar una cosa con la otra?
Yo voy a ser candidato de mi partido, ¿no? Porque estoy pidiendo internas transparentes y eso quiero lograr, que sea una interna transparente. Soy del Movimiento Popular Neuquino, que no tiene nada que ver con las fuerzas nacionales.
Supongamos que no se dieran las condiciones de interna transparente.
No respondo preguntas hipotéticas.
¿Habló con Mauricio Macri? Mirá, Mauricio Macri lo llamó.
Yo hablo con todos los dirigentes. No me ha llamado, no, en absoluto. Yo hablo con todos los dirigentes políticos de todos los partidos políticos, ¿no? Yo, ¿por qué? Porque son mis compañeros de trabajo. Yo tengo mucha relación, por ejemplo, con Emilio Monzó, tengo mucha relación con los diputados de Córdoba, con Natalia de la Sota, con los de Río Negro. ¿Por qué? Porque convivo en forma cotidiana casi en mi trabajo. Es lo mismo que yo te diga si vos tenés relación con Nico. O sea, sí, lo tenés que ver, tenés que hablar, eso es evidente. Yo tengo relación con todos los partidos políticos y con absolutamente todos los dirigentes de políticos. Ahora, siempre que yo tengo una conversación, mi defensa ultranza es Neuquén. O sea, lo de Neuquén no se negocia.
Uh-huh. ¿Mauricio Macri ve las cosas desde el obelisco?
Yo creo que no soy yo para quien decir que vean las cosas. Yo no creo que yo sea el apropiado para decir quién mira o quién no mira las cosas en función de lo que hablan. A mí me parecía que el concepto que había manifestado en ese momento el diputado Esper no tenía nada que ver con la realidad. En ese caso, lo que se estaba discutiendo era un fondo fiduciario para la provincia de Tierra del Fuego, sí. ¿No? Entonces, ¿qué marcaba? Que el federalismo era dejarlos libres, que hagan lo que puedan, que las provincias necesitaban tener necesidades y padecer las necesidades para fortalecerse. O sea,
sí, era unitarismo, básicamente.
Un concepto totalmente, o sea, parece mentira, ¿no? Porque a uno le dan ganas de decir, escúchame, mirá. Hoy cuando prendiste la luz, esa luz te vino de una provincia. Cuando encendiste tu auto, el petróleo, la nafta esa vino desde otra provincia. Cuando te calefaccionaste con el frío o cuando calefaccionaste tu pileta de natación, fue con gas de una provincia. Con lo cual, es muy fácil extraerle todo, chuparle todo a todas las provincias. Puedes decir, bueno, las provincias no existen, que se las arreglen como puedan, ¿no? Imagínense si Neuquén, que dice, bueno, arréglensela como pueda, a ver cómo se calefaccionaría, cómo se peinaría con la luz o cómo se movilizaría hasta un determinado lugar. Con lo cual, me parece que esa visión, esa manifestación que hizo es realmente una mirada desde el obelisco.
Una más, y también hablando sobre esta cuestión de hasta dónde es discusión válida y hasta dónde es grieta, en un homenaje a la figura de María Eva Duarte de Perón, usted tuvo palabras fuertes e importantes sobre lo que es el tema de la militancia. Dijo que en un país donde se deja de lado cada vez más las ideas y la militancia, mientras parece que solo terminan triunfando quienes manejan el poder económico, cuando la única manera de poder combatir este poder es a través de la militancia, ojalá todo lo podamos reivindicar en la calle y en la lucha para que no terminen gobernando los acomodados de turno que solo le importan las empresas.
Es así, eso es lo que pienso. ¿Por qué? Porque yo creo que precisamente lo que defiendo como militante del Movimiento Popular Neuquino es la justicia social. Y la justicia social es precisamente poder lograr a que todos pongamos tener las mismas oportunidades y poder crecer en igualdad. Para eso, ¿cómo hay que hacer? Hay que generar condiciones económicas, materiales, e incluso para que les vaya bien a las empresas, para que puedan generar trabajo, proteger a los trabajadores, proteger a nuestras empresas, pero por supuesto también tener la posibilidad de que nuestra gente esté creciendo. Y el que está necesitando, precisamente, poder asistirlo, ¿no? Me parece que la justicia social parte por ese lado, ¿no?
Rolando...
La militancia es clave, ¿no? Pero la verdadera militancia, ¿no? La militancia es cuando se puede discutir, ¿no? Yo siempre digo, estos 20 puntos que nosotros hemos manifestado no es ni más ni menos que una posición política en donde queremos establecer un diálogo, ¿no? Lo que pasa es que se ha acostumbrado estos últimos años simplemente a recibir monólogos que no se está acostumbrado a poder escuchar, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como propuesta política, que somos miles y miles de neuquinos, no somos una amenaza, somos una esperanza, una fortaleza para poder transformar la provincia del Neuquén, creemos nosotros, como realmente los neuquinos nos merecemos.
Dice que le presentó en dos oportunidades al Movimiento Popular Neuquino una nota con un pedido para que las elecciones sean transparentes, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Quiere decir que no fueron transparentes hasta ahora?
No, lo que desnuda los 20 puntos son determinados puntos que garantizan que una elección sea transparente. Evidentemente se ha ido forzando una maquinaria y un método para ganar elecciones que terminó explotando como terminó explotando en este escándalo de los planes sociales, ¿no?
Uh-huh. Y pasando en limpio la posibilidad de ser candidato a gobernador o precandidato en el caso que fuera por el Movimiento Popular Neuquino, ¿está totalmente descartado entonces la posibilidad que vaya por fuera del MPN, tanto con el Frente de Todos, por ejemplo, si se lo propusieran, o con Juntos por el Cambio?
Nosotros hemos presentado 20 puntos a nuestro partido para tener elecciones transparentes, estamos en esa etapa.
Pero no le respondieron todavía.
No, pero yo confío que las nuevas autoridades, en donde está comandado por la convención, por el verdadero jefe que tiene la línea azul, van a tener la lucidez y la generosidad de pensar lo mejor para Neuquén.
¿Habló de manera informal, aunque sea, con Jorge?
Yo hablo con todos los dirigentes políticos y me he reunido en los últimos tiempos 6 o 7 veces con Jorge Zapata.
¿Cuál es la visión que tiene él con respecto a esos 20 puntos?
No hemos hablado del tema.
Kopman dijo en la radio que las elecciones siempre fueron iguales y nunca hubo un recambio. ¿Fue candidato con este sistema?
Sí, pero nunca participé de lo que terminó explotando estos días, ¿no? Nunca terminé. Yo soy un candidato, yo soy muy de cabotaje, muy de tierra adentro, ¿no? Y esto lo pueden investigar en los lugares en los cuales he sido candidato. Jamás utilicé el aparato del Estado ni nada por el estilo para poder ganar una elección.
Este hecho, ¿no?, que tiene que ver con las tarjetas y los beneficiarios de planes sociales, esta estafa millonaria, ¿considera que es la más grave que ha ocurrido en nuestra provincia o hay antecedentes de esto?
Yo creo que la que ha salido a la luz es la más grave, sin lugar a dudas, ¿no?
Hablábamos un rato de palabras y de cómo remiten a historia las palabras. Su segundo nombre es Ceferino, ¿no?
Sí.
Ceferino remite a muchas cosas aquí en esta región, ¿no? Ceferino es el nombre de Namuncurá, que es el hijo de Namuncurá, que es el nieto de Cafulcurá. ¿Cómo ve en este momento los reclamos y los anhelos de los diferentes pueblos originarios que habitan nuestra tierra?
Yo creo que en Neuquén no existe ese tipo de conflictividad. La provincia de Neuquén tiene integrado realmente a toda su población. No existe una disputa en este sentido y siempre hay que ser muy respetuoso de los pueblos originarios, ¿no? Te explico por qué me llamo Ceferino también. Me llamo Ceferino porque en realidad mi madre siempre quiso tener un hijo varón, dos hijos varones. Yo tenía tengo dos hermanas mujeres, dos hijos varones no nacieron con vida, con lo cual una promesa de mi madre que si nacía con vida me ponía Ceferino, me puso Ceferino, con lo cual es de alguna manera el santo que siempre ha seguido mi familia, ¿no? Y que lo sigo yo también.
Siguiendo de todos modos con esto, por ejemplo, cuando se habla de la consulta y se habla de que para que el gasoducto pase por determinados lugares tiene que haber una aprobación de la Confederación Mapuche, ¿a usted le parece correcto esto?
Yo lo que creo que tiene que respetarse las leyes y tiene que tener, si existe un reclamo, tiene que seguirse lo que estipulan las leyes, ¿no? Lo que tengo entendido, de acuerdo al informe que ha presentado el ministro o el ex ministro Lara, el secretario Lara, es que no pasaba por ninguna comunidad, de acuerdo a un escrito que vi por ahí.
Uh-huh. ¿En qué proyectos está trabajando para nuestra provincia en el Congreso?
He presentado varios. He presentado una ley de empleo joven hace tiempo ya. He presentado un proyecto junto con Agustín Domingo para poder equilibrar el valor de los colectivos de la capital federal y del interior. He presentado un proyecto de ley estos últimos días para financiar las obras de infraestructura que necesitan las provincias productoras, en este caso de gas y petróleo, en los cuales lo que hablaba antes, que ayuda a paliar con las retenciones a la exportación de lo que producimos nosotros, el 10% de esas retenciones que se vuelquen a obras de infraestructura de cada una de las provincias en función de su producción. He presentado otro proyecto de ley para que las familias patagónicas paguen lo mismo en realidad o menos que lo que se termina pagando en la capital.
¿Esto sería la tarifa Comahue o
no? No, esto del gas. No, la tarifa Comahue lo presentamos hace mucho tiempo ya. Uh-huh. Fue un trabajo de campaña. Y lo bueno es que después se sumaron muchas voces y que bienvenidos sean todas las voces que se sumen para un determinado objetivo. En este caso, la tarifa Comahue está presentada hace tiempo. Fue la primera acción cuando empezó el periodo ordinario. Creo que lo presentamos el 1 de marzo.
Hay referentes de Juntos por el Cambio que niegan la preexistencia de los pueblos originarios aquí en nuestra región. ¿Qué mensaje les daría
a ellos? Yo no soy quien para dar los mensajes. Cada uno tiene su pensamiento.
De todos modos, comparte la representación de Neuquén en la Cámara de Diputados con una figura que suele hacer de ese tipo de declaraciones o de otro tipo de declaraciones, como pedir pena de muerte y ese tipo de cosas, su métier, al menos mediático. No, no puedo decir que político, porque no conozco su acción política por fuera de eso. ¿Tiene alguna reflexión usted para compartir? No con nosotros, no con él, al respecto.
No comparto lo que ha presentado, realmente. No lo comparto, es su opinión, pero no la comparto en absoluto.
¿Se siente tironeado por los distintos actores políticos?
No, la verdad que me siento muy halagado por el apoyo que siento que nos está brindando la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía creo que necesita un cambio, que se ha terminado un ciclo, eso se respira en la calle, y me siento muy contento que nuestra propuesta, no es personal, ¿no?, que nuestra propuesta política tenga el respaldo para poder accionar sobre el futuro de otra manera en la provincia de Neuquén, para poder gobernar de otra manera.
Ya me dijo que no contesta preguntas hipotéticas, pero aquí voy de vuelta. Supongamos que no se le diera pelota a usted con los 20 puntos. ¿Existe el riesgo de que el MPN conserve su gobernabilidad?
Yo creo que el Movimiento Popular Neuquino va a seguir gobernando la provincia de Neuquén.
¿Respete o no sus 20 puntos?
Yo creo que el pensamiento del Movimiento Popular Neuquino va a seguir gobernando la provincia de Neuquén.
Muchas gracias por haber venido a la radio.
No, al contrario. Muchas gracias. Muy entretenida la nota. Gracias, Nico, Gypsy, y a todo el equipo de la radio también. Un placer estar acá.
Muchas gracias. Bueno, estuvimos charlando un buen rato con Rolando Figueroa, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Vamos a compartir la música a esta hora. Luego nos queda el tramo final de nuestro programa.